Benvinguts a l'Internauta.
Trobar pis o habitació en una gran ciutat és cada vegada més difícil i el preu del lloguer és un mal de cap per tothom que busca habitació. BadiApp és una aplicació que permet posar en contacte una persona que ofereix una habitació amb una persona que en busca una i facilitar l'intercanvi d'informació. Vicent Partal conversa amb un dels seus impulsors, Carlos Pierre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
És una evidència des de fa temps que la qüestió de l'habitatge, del pis, d'on vius, d'on dorms, d'on passes la vida, s'ha convertit en un tema clau i central, especialment en les grans ciutats, ciutats com Barcelona o València, per exemple, i n'hi ha moltíssimes iniciatives que intenten trobar la manera de fer més eficaç, de fer més fàcil, de fer que tot això funcione una miqueta millor del que està funcionant. En aquest internauta d'aquesta setmana tenim una gent que precisament està intentant fer això, està intentant trobar una fórmula nova per resoldre aquest tipus de problema, que són la gent de BadiApp, badiapp.com. Bueno, si baix voleu el ròtol, voleu l'adreça web d'ells. I tenim amb nosaltres a Carlos Pierre. Carlos, gràcies i benvingut.
Igualment, moltes gràcies per invitar-me.
Vosaltres el que intenteu ser... Vaig trobar una definició que em va fer gràcia, perquè vaig pensar, està bé, s'entén de seguida. Vau dir, volem ser el Tinder dels pisos.
Sí.
Una mica espectacular, però sí. S'entén el que voleu dir, no?
Hay muchas veces que para explicar algo muy brevemente está bien compararlo con algo que ya se conoce mucho. Entonces empezamos como la historia o la idea nace un poco del formato Tinder, pues nos relacionan así fácilmente. Si tuviese que explicar lo que hacemos, porque a mí normalmente en vez de explicar directamente lo que hacemos me gusta explicar por qué lo hacemos, nosotros nacemos para ayudar a las ciudades a ser más eficientes. Ciudades con mucha aglomeración, nosotros lo que intentamos es que todo el mundo se pueda permitir vivir en el centro de la ciudad de forma asequible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que las ciudades, pues, logísticamente crecen muy lento, por eso vemos que Poblenou, aquí, por ejemplo, en Barcelona, Poblasec, están creciendo más. Es la única manera que tiene Barcelona de crecer, pero crecen lento comparado con la demanda. Cada vez hay más gente que quiere vivir cerca del trabajo o cerca de su universidad, en el centro de la ciudad. ¿Qué pasa? Que hace que los precios de alquiler suban. Entonces, hay mucha gente que no se puede permitir alquilar un piso completo. La única manera es compartiendo habitación. Compartiendo piso, perdón, alquilando habitaciones. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una plataforma muy sencilla en la cual cualquier persona puede subir una habitación en menos de 3 minutos de forma gratuita y a partir de ahí pues nosotros tenemos muy en cuenta que hay un factor muy importante que son las personas. Cuando tú vas a compartir piso pues te preocupa mucho con quién lo vas a compartir. Y nosotros hemos creado pues un concepto que es parecido al de Tinder en cuanto a que una persona sube una habitación y entonces recibe solicitudes de candidatos. Entonces puede aceptar o rechazar estas solicitudes según el perfil y entonces a partir de ahí pues se abre un chat y pueden empezar a hablar y agendar las visitas y entonces al final acabar compartiendo el piso.
Bueno, por tanto, digamos, la parte importante sería esta de decir, primera, és molt senzill, ho he provat i efectivament és molt senzill, des del mòbil mateix, jo tinc una habitació que puc llogar a una persona, etcètera, etcètera. L'important és la fase humana, diguem. És a dir, jo faig la descripció de l'habitació, descric els serveis de la casa, diguem, tot el que raonablement es necessita per entendre quin tipus de lloc és, el tema de la geolocalització, que és molt important, després en parlarem, i sobretot n'hi ha aquest element de dir, bueno, l'important aquí és si les persones coincideixen o no.
Sí,
no?
Exacte.
Vosaltres, per exemple, en el blog expliqueu històries d'això, no? De gent que, a més, s'han fet amics i s'han fet... fins i tot alguna parella, m'ha semblat que ha acabat apareguent.
També passa.
Fa de Tinder real, en aquest cas. Però bueno, no és el propòsit, però pot passar.
Sí.
No. Per què incidiu en aquest tema? Perquè aquest és un mercat molt ocupat, aquí n'hi ha molta gent intentant fer aquest tipus de coses. Aquest és el factor diferencial, vols dir?
Sí. Al final, para mí hay dos tipos de plataformas en el mercado ahora mismo, en toda Europa y en Estados Unidos. Están las plataformas de clasificados que conocemos de toda la vida, como podría ser, bueno, no voy a decir nombres, pero al final plataformas en las que tú subes un anuncio y pones un número de teléfono, las fotos pues dejan mucho que desear, no puedes ver el perfil de la persona, e incluso la forma de conexión a veces ya no es solo ni siquiera por móvil, sino que es por mail. Entonces, ¿qué pasa con estas plataformas? Que la gente sube una habitación y recibe a lo mejor 60 llamadas. Llamadas de gente que no sabe quién es y la de invitar a casa a hacer la visita. Luego lo que pasa es que también no limpian esta base de datos digamos, de oferta. Entonces a lo mejor tú llamas y esa habitación ya se ha alquilado. Luego vemos habitaciones repetidas, etcétera. Hay ciertos problemas. Entonces nosotros solucionamos esto primero. Nuestra base de datos siempre la limpiamos. Es decir, todas las habitaciones que hay son activas y por lo tanto cuando cualquier persona solicita una habitación va a recibir respuesta tanto si acepta como si rechaza.
Pero eso requereix que la persona, quan lloga a l'habitació, us avisa.
Sí, i no només això. Nosotros lo podemos controlar. Nosotros lo que hacemos es cuando un anunciante no ha contestado ninguna solicitud en menos de 24 horas, le enviamos un mail para avisar. Si al cabo de otras 24 horas todavía no la ha contestado, entonces se despublica el anuncio y se le avisa. Entonces, de esta manera nosotros intentamos mantener siempre, digamos, la oferta activa. Esto por la parte de lo que es clasificados. Luego la forma de conexión es mucho más rápida. Una vez tú tienes un match, que le llamamos, se abre un chat directo. O sea, tú a lo mejor en media hora ya puedes haber cerrado una visita al día siguiente. Por lo tanto, también el proceso es mucho, mucho más rápido. Y luego hay plataformas que lo que hacen es, se enfocan mucho al sector estudiante, sobre todo los estudiantes que viajan de una ciudad a otra, de un país a otro, para alquileres determinados, ¿no? Que suelen ser 6 meses, más o menos. Entonces, estas plataformas lo que hacen es que son intermediarios. Entonces, está muy bien porque tú entras a estas plataformas y tú ves la habitación, ves las fotos y puedes alquilar directamente, puedes pagar y hacer ya el booking vía web. Entonces, es fácil. Pero hay un problema, que todo el mundo, a la hora de compartir piso, uno, los que vienen quieren conocer a las personas con las que lo van a compartir, es algo básico. Y luego mucha gente, incluso los propios dueños, los propietarios, aunque no vivan en el piso, quieren saber a quién van a meter en el piso. Entonces, nosotros hemos visto que es súper importante, digamos, en el mercado de pisos compartidos, realizar o ayudar a que esta conexión sea mucho más fácil. Nosotros ahora incluso hemos implementado un sistema de recomendación. Con un algoritmo utilizando Machine Learning, lo que hacemos es un algoritmo que va aprendiendo a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos todos estos datos de los matches que han habido y sabemos, por ejemplo, que una chica que estudia, tiene 20 años, seguramente no quiera compartir con una persona que está trabajando y que tiene 45. Entonces, nosotros tenemos todos estos datos y lo que hacemos es una persona cuando sube una habitación ya no solo se tiene que esperar a que le lleguen solicitudes, sino que nosotros le recomendamos gente que está buscando en esa misma zona y que pueden encajar con los dos perfiles, tanto del piso como de la persona. Entonces, de esta manera también nosotros queremos ir mejorando, digamos, este tipo de conexión. También empezaremos a implementar se podrán linkear los perfiles de LinkedIn y los perfiles de Facebook. Es decir, tú entrarás, verás el mapa en Barcelona, apretarás un botón y verás solo los pisos de gente con la que tienes amigos en común en Facebook. O, por ejemplo, si quieres ir a estudiar a una universidad concreta, pues podràs ver tota la gent.
Universitat. Escolta, l'element aquest de la geolocalització, vosaltres li doneu molta importància, però a mi em provoca una certa curiositat.
Sí.
És a dir, jo entenc que vosaltres, en part, el que esteu dient és la gent vol anar a un lloc concret, imagina't Barcelona, ¿vale? La gent vol anar, si estudia en la Pompeu Fabra, vol anar a prop del campus de la Pompeu Fabra, si estudia en la Politécnica, a prop del campus de la Politécnica. Però realment és així? O en una ciutat amb una pressió urbanística tan gran com està tenint Barcelona, la gent en realitat li té igual on va, sempre que n'hi hagi una estació de metro pròxima?
Sigue siendo muy importante el factor dónde está el piso, la ubicación, sigue siendo muy importante. Una de las cosas, hay tres factores importantes. Uno es el precio, bueno, cuatro. Uno es el precio y por este orden. El segundo es las personas con las que se comparte. El tercero es el propio piso, si el piso gusta o no gusta. Y el cuarto luego es la ubicación también. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Barcelona sí que es verdad que se puede coger el metro, pero es una ciudad pequeña y siempre y cuando uno esté tan cerca que no tenga ni que coger el transporte público, siempre lo prefiere. Y luego normalmente en Barcelona hay zonas ya limitadas, hay áreas que a la gente le suele gustar más o que le suele gustar menos. Lo que hemos visto incluso es que dependiendo de la edad, pues a lo mejor quieren vivir más al sur y dependiendo de otros factores, pues quieren vivir en una zona o quieren vivir en otra. Entonces, en nuestro caso sí que hemos visto que la ubicación es bastante importante. Importante. También por el tema de precios, hay zonas que son obviamente más baratas que otras. Entonces, también importa porque está relacionado directamente con el precio.
Per tant, diguem, quan una persona entra a l'aplicació, una de les primeres qüestions que es planteja és la localització.
Sí, i és per això, de fet, que nosaltres ara solo teníamos una aplicació, lanzamos també web, perquè la web le damos mucha importancia al mapa. Las demás plataformas lo que hacen es suelen dividir la pantalla en el listado y luego el mapa. Nosotros lo que hemos hecho es directamente todo el mapa con el listado abajo en el cual se puede mover muy fácilmente. Entonces, con el mapa ya es muy fácil directamente ir a la zona que tú quieres, filtrar por precio y a partir de ahí pues intentar hacer el match con la persona ideal.
Carlos, sempre n'hi ha una pregunta quan em trobo amb gent com vosaltres que faig, que és per què vau començar a fer això? Què va passar que un dia vau dir va, tu, anem a fer aquí ara una app que va canviar el model?
Sí.
On va haver-la?
Sí. Jo crec que és un tema de personalitat també, però d'inquietudes. O sigui, hi ha gent que té més inquietudes que altres i... y bueno, que también pues es más propenso a la aventura también. Y entonces, pues en mi caso, yo estaba trabajando en una auditoría y estaba aprendiendo mucho, pero yo ya veía que no era un trabajo que a mí me entusiasmara realmente. Yo siempre estaba, al final estaba auditando empresas de otras personas. Y lo que me di cuenta es que lo que quería hacer era crear mi propia empresa en vez de estar todo el día analizando otras compañías. Al final, lo de montar una app, porque está muy de moda ahora, quiero montar una app, es como... al final, que sea una app o una web, da igual, eso es simplemente el canal. Uno lo que tiene que plantearse es, quiero montar un negocio.
La idea.
Luego, oye, pues si tengo que utilizar una app o tengo que utilizar una web o tiene que ser offline, pues ya lo veré. Pero yo tengo, de hecho, tengo muchos amigos que no quiero montar una app, quiero montar una app. Bueno, es que no tiene por qué ser una app, lo de la app, olvídate de lo de la app. ¿Qué idea, qué servicio quieres ofrecer que valga la pena? Entonces, justo me acuerdo que yo estaba trabajando de auditor y justo tuve este problema. Yo vivía en Sant Cugat, pero estaba todo el día en Barcelona. Entonces dije, bueno, pues vamos a buscar piso en Barcelona porque si no estoy todo el día con el transporte público. De hecho, es uno de los motivos por los que importa la ubicación. Y entonces empecé a buscar y vi los dos tipos de plataformas que había. Vi los problemas que había y justo leí un artículo de una chica en Estados Unidos, de ahí sale la historia de Tinder, que, bueno, que estaba utilizando Craigslist, que es la plataforma más grande de clasificados de Estados Unidos. Subía la habitación y recibía pues, un montón de llamadas. Había llamadas incluso que eran llamadas de cachondeo. Entonces, esta chica lo que hizo al final fue, oye, yo quiero ver a quién voy a invitar a las visitas al piso. Entonces, subió la habitación, en vez de en Tinder poner su cara, subió su habitación. Y puso un comentario debajo. Y puso, busco compañero o compañera de piso. Y al cabo de 2 días ya tenía compañero de piso. Y esto es básicamente uno, porque recibía solicitudes de gente directamente, podía ver los perfiles. Y dos, la forma de conexión era instantánea, si le gustaban. Entonces, bueno, al final fue mucho más rápido y aparte te puedes fiar de esos, un poco más de esos perfiles porque están linkeados también a Facebook, tienes amigos en común, etcétera, etcétera.
Bueno, claro, en el mundo de hoy la transparencia...
es lo más importante.
Y es muy grande. Realmente la cantidad de dades que acumulem voluntàriament nosaltres mateixos posant-los en internet és molt gran i permet aquest tipus de coses, permet que puguis no conèixer una persona, perquè una persona no la coneixes fins que no passes un temps amb ella, però sí tindre una certa intuïció de quin tipus de persona serà, no?
Sí. El tema de la verificación de los perfiles, al final hay que dar más seguridad a los usuarios, sobre todo en lo que llamamos un marketplace, un mercado en el cual oferta y demanda son usuarios particulares y tú no quieres interferir en este mercado. Como podría ser el caso de Wallapop o como podría ser el caso de otros tipos de mercados. Al final, en una plataforma como esta, lo que tienes que dar es mucha seguridad a ambas partes del mercado. Entonces nosotros, uno, verificamos o damos la posibilidad a los usuarios, si quieren, de verificarse los perfiles vía SMS, vía email, vía redes sociales. Entonces, si una persona se ha verificado con todas las opciones, pues sale como un usuario verificado. todos los usuarios saben que si no se verifican su perfil, pues tienen menos posibilidades de encontrar lo que buscan. Esto al final es selección del propio usuario. Y luego también hemos visto que bueno, para dar más seguridad también, en el lado, digamos, al final las transacciones tal y como se cierran, nosotros de momento ahora no tenemos ningún control, y no es que queramos tener un control, pero queremos dar un poco un mejor servicio y más seguridad en este caso. Entonces, por eso nosotros ahora en agosto implementamos un servicio que se llama un servicio de escrow, pagos en escrow. Esto lo que quiere decir es que el usuario podrá elegir si hacer un pago en escrow. Pago en escrow significa que si a mí me interesa un piso, yo podré hacer una reserva, ya sea bien una reserva que me haya pedido el anunciante o directamente el pago del primer mes. Entonces ese dinero se transfiere a la cuenta que gestionaremos nosotros, y cuando el usuario ya esté en el piso, nosotros hacemos la transferencia al anunciante. Si hay algún problema, nosotros devolvemos el dinero.
Claro, de alguna manera vosotros feu com de garantía.
Exacto. Pero nosotros al final lo queremos plantear como un servicio que ofrecemos, y es totalmente opcional. O sea, nosotros no queremos obligar, y simplemente lo planteamos eso como un servicio al final que da mucha más seguridad, porque sí que hay alguna vez bueno, que hay problemas. Una persona hace una transferencia sin haber visitado el piso y de repente llega al piso y resulta que en el piso a lo mejor ni existe. Entonces, claro, esto pasa pocas veces, pero para evitarlo, con el servicio de pagos a través de la plataforma, pues al final uno ya se evita cualquier problema. Mm.
Carlos, tu abans has explicat que en part de l'origen hi ha el fet que tu estaves treballant auditant altres companyies i volies tenir la teua companyia, etcètera, etcètera. On està el negoci de BuddyApp?
Nosotros, al final, desde el principio nos hemos enfocado a hacer una plataforma que sea útil, que funcione bien y que al final pues sea muy útil para muchísimas personas. Nosotros hemos empezado aquí en España, sobre todo estamos en Barcelona, Madrid, Valencia, al final las principales ciudades de España. Nos queremos expandir también muy rápido, en breves.
Hemos pensado a Italia ahora también.
Correcto. Y luego, pues poco a poco, por el resto de Europa y luego también incluso por Estados Unidos. Al final creemos que es un servicio que es muy necesario en muchas ciudades. Entonces nosotros nos hemos enfocado en esto, y ahora nosotros empezaremos, bueno, a buscar servicios adicionales con los cuales pues monetizar, digamos, de alguna manera todo el trabajo que hemos estado haciendo. No nos preocupa en este caso porque, por ejemplo, los escrow payments también tendrán algo que ver en el futuro. Hay muchas plataformas que están haciendo lo mismo que nosotros, no exactamente cómo lo estamos haciendo, por eso nosotros consideramos que mejoramos muchas cosas, pero que ya están monetizando y están ganando dinero. En Londres, por ejemplo, hay dos plataformas que son las más grandes, que ya están monetizando y están facturando mucho dinero. Entonces, al final, el tema de la monetización es algo que tenemos muy en cuenta, sabemos cómo lo vamos a hacer, pero de momento yo creo que decidimos postergarlo un poco, porque no queremos añadir fricción a algo que está creciendo muy rápido.
Eso puede que ni a unos inversores.
Sí, es claro, sí, sí. Vale. Sí, sí, ahora, o sea, nosotros ahora siempre, o sea, nosotros vivimos de inversión privada, vale. Tenemos inversores españoles y tenemos inversores internacionales, y luego seguiremos contando con esta inversión privada.
Vale. Aquest tipus d'aplicatius, siguen web, app, com el que teniu vosaltres, es basen molt, o basen molt en el negoci, en el volum. És a dir, si arribes a un volum important, n'hi ha negoci. Si no arribes a un volum important, per més brillant que sigui la idea, no hi ha negoci. Volum que, a més, és molt globalitzat. Vosaltres heu començat aquí i a Itàlia, però ningú pot garantir-te que demà aquests de Londres no venen aquí. És una competició oberta i tothom competeix contra tothom. Com arribes al volum en una societat globalitzada? Quines armes tens tu per competir en volum?
Vale.
Una, per supost, que el servei siga bo. Si el servei no és bo, segur que no hi haurà volum.
O vamos a obviar que el producto es muy bueno, que tiene sentido y que es
una condició imprescindible.
Lo vamos a obviar. Entonces, cuando has llegado a ese punto, aquí hay dos tipos de negocios, ¿no? Y hay muchos tipos de negocios, pero vamos a segmentarlos en dos partes. Están los negocios que empiezan de cero, empiezan ya monetizando y facturando desde el minuto 0,1. Al final son negocios que se enfocan más a nivel local o a nivel nacional, probablemente, y que luego van creciendo de una forma mucho más, van creciendo mucho más lento. Y luego hay negocios que están destinados a crecer muy, 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 muy rápido para luego monetizar. Entonces, en nuestro caso es el segundo caso, obviamente. Nosotros, desde el principio, la estrategia ha sido crecer muy, muy rápido, estar en el mayor número de países posible en el menor tiempo posible, con el mejor producto posible, obviamente. Y para hacer esto, hay que o sea, lo que necesitamos son inversores, obviamente, que también crean en este formato, en esta visión, ¿no? Entonces, una de las ventajas es tener un producto muy bueno, tener muy claro cuáles son los canales que funcionan en cada país. Estamos hablando aquí de marketing. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el sur de Europa nos funciona muy, muy, muy bien la televisión, tanto en España como en Italia. En Italia también haremos televisión en breves. Sabemos que en el sur tenemos que utilizar otro tipo de canales online y offline. Y lo importante es pues saber qué canales funcionan, intentar reducir los costes al máximo, pero luego al final es cuestión de inversión. Una vez tú tienes el producto y quieres crecer rápido, es cuestión de inversión, hay que cerrar rondas de inversión. Y hay mucha gente que piensa, hostia, pero levantar tanto dinero ahora, cuando tú no estás ganando un duro, es como algo que a la gente le cuesta mucho, ¿no? En Estados Unidos están más acostumbrados, pero aquí en Europa son más reticentes, en España todavía más. Y yo creo que hay inversores que están acostumbrados a hacer inversiones más en modelos que tienen pues una vida positiva, por ejemplo. Y eso es, al final, el mundo de Venture Capital es Venture Capital. No es un banco, no están poniendo el dinero en un banco. Entonces, cuando un inversor pues, se empieza a mirar startups, pues hay dos tipos de perfiles. El inversor que siempre le va a interesar, pues aquellas startups que tienen una vida positiva y que van a ir creciendo lento, pero que tendrán un crecimiento estable y que tiene un poco de, que tiene futuro, poco riesgo, o aquellas startups como por ejemplo la nuestra, es mucho más riesgo, pero es un servicio que es un negocio que si sale bien, pues puede ser mucho más grande.
És més explosiu, diguem.
Correcte.
Això comporta també aquesta tesi que sovint me l'he trobat, de dir, un model de negoci pot ser fer créixer explosivament el producte esperant que te compre una altra empresa amb més potència financera.
Sí.
Això forma part de la... És a dir, si un dia a vosaltres algú diu, si Tinder diu, estos tios estan bé el que estan fent, ho compre. Això és part de, podria ser part de l'estratègia?
Sí, sí, claro. O sea, aquí al final hay dos estrategias. Una que al final evolucionar con el negocio y plantear pues una salida para los inversores. Al final, una salida para los inversores es el propio, digamos, la venta de acciones, que pueden ser en rondas futuras o puede ser una salida a bolsa. Esto en caso de que todo vaya espectacularmente bien. Y si no, obviamente siempre está la opción de que venga una empresa más grande y te compre el negocio. Al final hay varias opciones. Yo creo que en nuestro caso, en el caso de la mayoría de startups, sí que a lo mejor tienen un plan de, pues mira, en 2-3 años vamos a vender esto. En nuestro caso no. En nuestro caso, siempre nosotros lo que queremos es crear algo realmente que funcione bien, que lo utilice mucha gente, que para eso nacimos, y luego ya veremos lo que pasa.
Tu ho has dit a l'inici, m'ha fet gràcia perquè la primera pregunta ja has contestat dient no, jo vull explicar per què he fet això, sí. La qual és una diferència amb molts altres casos. Quin tipus d'infraestructura teniu? És a dir, moltes vegades quan es parla d'aquestes empreses o opcions que fan matching, tradicionalment es deia, bueno, un dels avantatges és que necessita poca estructura perquè les màquines treballen molt i a través d'algoritmes, a través de no sé què, realment només necessita una estructura, diguem així, de vigilància, però no una estructura activa, per tant, necessita poca força de treball, etcètera, etcètera. Però tu abans m'has explicat que vosaltres, per exemple, si una persona en 24 hores no contesta, el traieu, tal cosa que em fa sospitar que en el vostre cas no és tan automàtic tot com podríem imaginar des de fora.
Bueno, hay empresas que logísticamente necesitan más recursos y hay empresas que ya no están logísticos, es más tecnológico. Que sea tecnológico no significa que no necesitas recursos humanos. En nuestro caso, por ejemplo, para crear el algoritmo y que el algoritmo funcione bien y que vaya mejorándose, pues ahí ya tenemos un equipo de gente trabajando que es bastante grande. Luego, obviamente, una plataforma online y un servicio online está destinado a tener una plantilla bastante grande, al final, en términos de tecnología, básicamente. Entonces, nosotros tenemos un equipo grande que se dedica no solo a crear lo que ya se ve y a monitorizar que todo vaya bien, sino constantemente hay una mejora. Nosotros ahora tenemos la plataforma, cada 2 semanas lanzamos una actualización nueva, hace poco la web, hace poco el sistema de recomendación, dentro de poco el sistema de recomendación linkeado a LinkedIn y a Facebook, dentro de poco un calendario donde se podrán agendar las visitas, luego también una funcionalidad donde los usuarios pues, podrán empezar con los ratings y valorar a otros usuarios, los pagos en escrow, contratos, financiamiento, seguros a la gente, a los anunciantes, no solo quedarnos en habitaciones, sino además empezar con el tema de pisos completos. Al final yo considero que es ridículo una persona esté pagando una agencia para alquilar un piso. El futuro del real estate, que prácticamente para mí no ha evolucionado nada, es sin intermediarios. Entonces, un propietario sube un piso y con una plataforma puede controlar todo el proceso súper fácil y ya está, nadie tiene que pagar nada.
Això, Carlos, això que estàs explicant, sí. A mi em suggereix, sí. Si estic equivocat, m'ho dius, que tu tens com un full de ruta que diu, ara dic una tonteria, sí. Febrer de 2018 començaran els pisos, agost sí. de 2018, setembre de 2019, és a dir, que tu no estàs mirant a curt termini, sinó que estàs mirant a llarg termini. ¿Cómo controles la impaciencia? Porque tú posarte muy nervioso.
Sí, yo soy muy, muy, muy impaciente. Cuando empezamos, que bueno, estaba empezando y todavía no sabía muy bien cómo funcionaba todo, lo pasaba mal, porque una persona impaciente, sobre todo con temas técnicos y de desarrollo, pues se tiene que esperar. Tiene que esperar. Y yo, no, lamentablemente, no soy desarrollador ni soy diseñador de producto, y entonces no queda otra cosa pues, que contratar a gente buena y esperar. Entonces, bueno, pues sí, todo lleva muchísimo tiempo y luego muchos recursos. Al final, en una startup como la nuestra, el tiempo, o sea, necesitamos tiempo. Y el tiempo básicamente es dinero. Entonces necesitamos dinero para conseguir tiempo para ir mejorando el producto e ir creciendo. Y al final...
Pero con controles, aquest nervis, porque el decalatge entre l'aplicació o la web que tens i la que voldries tenir és gran, sí. Perquè tu tens un pla que això seria molt més. I què fas per controlar? Com t'aguantes?
Trabajar. Al final, hombre, si yo estuviese todo el día sentado esperando a las nuevas funcionalidades, pues al final me moriría, ¿no? del agobio. Al final, obviamente, pues hay mucho trabajo que hacer igualmente, aparte de esperar las nuevas funcionalidades, como por ejemplo, uno, crear un equipo potente, mil cosas más y luego obviamente en nuestro caso pues conseguir más inversión. Yo, parte de mi trabajo y de las horas que dedico a la semana son para conseguir inversión.
¿T'has sorprès algo? Des de que va començar l'aventura, n'hi ha alguna cosa que no tenies planificada i has dit, ai mira, això és interessant. O era tot aquest rigor planificador que sembla que tens, no deixes
imprevistos, espai. Imprevistos, te refieres, sí. Todo el día. Siempre hay imprevistos en todos.
Imprevistos en positivo, ¿eh?
Bueno, sí, en negativo muchos.
Algo que has dit, uy, això no ho havia pensat i està passant.
Sí, també. No, a medida que vas, claro, tú tienes un problema, encuentras una solución, al final se transforma en una idea y al final creas un negocio. Claro, al final es una idea. Luego cuando empiezas, empiezas a ver cosas que dices, o sea, pues mira, esto no lo habíamos ni planteado, pero está funcionando súper bien. O esto, ahora gracias a esto tenemos esta idea para hacerlo así, la implementamos y resulta que funciona perfectamente. Sí, o sea, normalmente los imprevistos suelen ser más a negativo. Las cosas buenas normalmente te las esperas que las cosas vayan bien. Lo que no te esperas es que vayan mal. Luego al final ya te vas un poco educando en este sentido. Pero sí, o sea, han habido cosas que vas viendo, que vas diciendo, oye, pues mira, esto no me lo esperaba y...
¿Tú eres de los que considera que cada error es una oportunidad?
A veces sí y a veces no. Uh-huh. Yo creo que, o sea, errores se van a cometer, sobre todo una startup es una startup porque está innovando y una persona que está innovando está haciendo algo que no ha hecho nadie. Entonces, al final es una cuestión de aprender. El tema es que uno tiene que aprender lo más rápido posible. Los inversores no te dan un margen de tiempo para cometer demasiados errores. Entonces, simplemente una buena ejecución es el mínimo de errores posibles en el menor tiempo posible y, sobre todo, las cosas arreglarlas muy rápido. Si pasa algo, pues cambiarlo rápido y buscar rápido la solución.
Carlos, nosaltres a l'internauta solem acabar amb una pregunta estúpida.
Perfecte.
Que assumim perfectament que és una pregunta estúpida, però que permet fer volar una mica a la imaginació i que els convidats tingueu una oportunitat d'anar més enllà del que esteu treballant i del que esteu fent. No? Que és, on t'imagines tu personalment? On penses que estaràs tu i on penses en aquest cas que estarà BuddyUp d'aquí a 5 anys?
Bueno, no està estúpida.
I fins i tot jo imaginaria com penses que serà el mercat immobiliari d'aquí a 5 anys, perquè crec que és el més interessant del teu plantejament.
Ahí hay muchas cosas que no sé. Lo que te puedo decir es lo que me gustaría a mí que fuese. Vale. Porque al final... Sí que, para empezar, el mercado inmobiliario, como te decía, es uno de los mercados más grandes que hay. Más que la venta de artículos de segunda mano, más que casi lo de trabajos, más que coches. Es uno de los sectores más grandes y donde más dinero se mueve. Pero, sorprendentemente, es uno de los sectores que han evolucionado menos, tecnológicamente hablando. Al final, las páginas de clasificados son páginas que al final son como los tablones de anuncios de la universidad. Gente que cuelga anuncios y coges el teléfono y llamas. Pero luego, en cambio, ves a Amazon que te está planteando que te va a traer las cosas con un dron. Entonces, hay cosas muy curiosas porque bueno, vemos que este sector pues, está totalmente obsoleto. Entonces, veremos muchísimos cambios. La tecnología, yo creo que en los próximos 5 años veremos muchísimos cambios en este sentido. Creo que el tema de las agencias en el sector de real estate al final acabarán desapareciendo. Nosotros también vamos un poco hacia ahí, por eso tenemos una plataforma sin intermediarios y luego estamos, al final es implementar tecnologías que ayuden a facilitar todos los procesos, ¿no? Los contratos que sean online, que se puedan firmar 100% de forma legal online. También el sistema de recomendación, intentar implementar la inteligencia artificial en el sector de real estate, que hay otras empresas que ya lo están haciendo con otros temas. Y bueno, y el sector más o menos veo una evolución progresiva, pero que en los próximos 5 años yo creo que la gente está dando cuenta que quedan muchísimas cosas por hacer. ¿Yo dónde me gustaría ver Buddy? Pues me gustaría ver Buddy por toda Europa. En 5 años, de hecho, ya me gustaría que también hay muchas ciudades de Estados Unidos las que se puede utilizar. Estamos viendo también que en México, DF, por ejemplo, tenemos muchas descargas orgánicas, se suben habitaciones. Me gustaría ver Buddy en Europa, en Estados Unidos y probablemente en América del Sur. Y luego también me gustaría ver a Buddy no solo expandiéndose, sino revolucionando un poco el mercado del real estate. Tanto con nuevas tecnologías como las que estamos implementando ahora, como con la erradicación de las comisiones, en este caso. Tanto para alquilar un piso, incluso para compra y venta.
¿Y tú trabajas en Buddy?
Sí,
claro.
Sí. Yo, claro, ahora para mí Buddy es como mi bebé. Esto lo dirá todo el mundo, pero es que al final es así. O sea que, sí, sí, yo me veo dentro de 5 años con Buddy y con Buddy a tope yendo muy bien.
Molt bé. Carlos Pierre, buddyapp.com, aquesta web i aplicació que, com us hem explicat, intenta trobar una altra manera de contribuir a repensar la forma en la que la gent troba casa, troba pis, troba manera de ser. Carlos, moltes gràcies per la feina que feu i sobretot per haver volgut compartir aquesta estona aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
En Joan Jofre t'ho resol.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Anem de vacances?
Ens anem de vacances?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Bueno, encara ens queda un altre programa, eh?
Calma, sí, calma. Però avui començarem a explicar com organitzar les vacances.
Val, perfecte.
I com intentar gastar menys diners.
Com organitzar-les i sobretot consells, no?
Consells per gastar poc. O per pagar poc.
Sí.
Per trobar preus bons.
Doncs comencem amb un tema d'actualitat que és el roaming.
Què és el roaming que el 15 de juny es va acabar. Es va acabar per al que eren països de la Unió Europea.
Val. I què passa? Que tenim un país que està molt a prop nostre.
Andorra no és un país de la Unió Europea i Andorra val una pasta. O sigui, si aneu a Andorra, elimineu el roaming, elimineu les dades en itinerància, elimineu-ho tot, perquè si no us podeu gastar una fortuna.
M'ha passat haver de trucar perquè havies de trucar i no hi havia cap altra alternativa. I la factura que t'arriba és maca, eh?
Deixeu les dades amb itinerància i veuràs només baixar el correu el que us costa quan torneu a casa.
Ja ho deixarem tot per quan arribem a casa.
Llavors, penseu si aneu a un país de la Unió Europea i penseu que hi ha altres països que tampoc pagareu, eh? Pagareu més. Mm. Els de Movistar i Orange us amplien la Unió Europea a Islàndia, que no ho és, a Liechtenstein, que tampoc ho és, i a Noruega.
Val, perfecte. I aviat hi hauran de posar en aquest paquet, també hi hauran de posar el Regne Unit.
Segurament.
Aviat.
Sí, sí, sí. Això d'aquí 2 o 3 anys.
Sí, però sí. Encara queda.
Però fixa't que els de Vodafone, que són originàriament d'allà, del Regne Unit, a més d'Islàndia, Noruega i Liechtenstein, amplien a Suïssa, o sigui, si heu d'anar a portar diners a Suïssa, sabeu que no pagareu roaming.
Aquell viatge que fas.
Si sou de Vodafone.
Sí.
Amplien també Albània, Turquia i sobretot, i aquest és molt important, Estats Units.
Fantàstic.
sigui, són els únics que ofereixen no cobrar-vos roaming als Estats Units, els de Vodafone.
Important. Està bé.
És molt important.
Sí, perquè és un destí que molta gent... És molt recurrent.
És molt recurrent i... A lo millor ni que sigui per emportar-vos un telèfon amb una targeta de Vodafone per quan esteu als Estats Units o una targeta d'allà, el que sigui.
Perfecte. Però un cop som allà, si no tenim molt bones tarifes, l'opció és trobar wifis.
A veure, o si anem a un altre país. Imaginem que anem a Àfrica, o ens anem a Amèrica del Sud, o Amèrica del Nord i no tenim Vodafone, i el que hem de fer és buscar wifis com a desesperats.
Com desesperats, això ens passa.
Això ja vam recordar l'any passat, que quan aneu a preguntar on està el wifi, si el wifi és gratis, no li heu de dir wifi a la gent.
Em diu wifi, eh?
Li heu de dir wifi, i llavors quedareu com a gent que entén del negoci.
Sí, sí, no,
però... Diu free wifi i amb això anireu...
Ens ha passat a tots, que hem anat a demanar pel món wifi, i no ens entenen.
Doncs no, heu de demanar free wifi i us diran si n'hi ha o no n'hi ha.
I ens passa molt, de buscar restaurants i bars segons si tenen wifi o no.
Llavors, jo us deixo una aplicació dels d'abast, que és un wifi finder, és a dir, us troba wifis gratuïtes per tot el món.
Però escolta, però és com una contradicció, perquè si tu vas pel carrer... Però no tens internet i necessites...
L'aplicació ja s'ha baixat abans les dades.
D'acord.
O sigui, no necessites connexió perquè funciona. Val. Això sí, te l'has de baixar abans.
Te l'has de baixar abans.
Abans de sortir de casa t'has de baixar l'aplicació.
Val, baixes l'aplicació, descarrega totes les dades...
I ja està, i endavant.
I llavors un cop vas pel carrer, et marquen el mapa...
I et diu on trobaràs. Recordeu també que els de Google ara ja us permeten baixar mapes de zones... per estalviar-vos costos de comunicació.
És a dir, jo me'n vaig a Berlín i vull un mapa de Berlín, me'l descarrego...
Te'l descarregues aquí o te'l descarregues a l'hotel a Berlín, que segurament tindràs free wifi,
sí.
I el dia abans de sortir ja tindràs tot el mapa de Berlín. I allà
perfecte.
Trobareu... Bé, si estem parlant de Berlín ja no tindrem roaming, o sigui que no tindrem problema.
I hi ha una cosa més important que el wifi, que és l'VPN.
Sí,
què
les xarxes privades virtuals. És a dir, quan estem fent servir... Wifi gratuït, estem en llocs que estem absolutament despullats. Hem d'intentar que les nostres comunicacions siguin segures i una xarxa privada virtual fa això, encripta les nostres comunicacions.
És a dir, això sempre ho tenim activat quan estem aquí?
Sí, les nostres comunicacions quan nosaltres estem fent el wifi de casa nostra,
sí.
No cal que estiguin encriptades perquè a no ser que algú entri a la nostra xarxa, cosa difícil, no mirarà què estem fent. Però si estem en un lloc...
En un wifi públic.
En un restaurant, en aquell restaurant estarem nosaltres i 50 taules més.
D'acord.
Per tant, qualsevol podria ser prou hàbil com per veure què estem fent nosaltres amb les nostres comunicacions.
I què podem fer per solucionar això?
Doncs connectar-nos amb una xarxa privada virtual. Que el que fa és encriptar les comunicacions i que encara que ens mirin no se n'enteraran de res.
Però com ho fem? És a dir, jo vaig a un bar...
No, diuen... el que has de fer és primer donar-te d'alta, jo us dono uns... 3 o 4 proveïdors de xarxes privades virtuals perquè els contracteu, alguns són gratuïts i altres són pagant, però pagant molt poc, en serà són 4 o 5 euros de promitge al mes, o sigui, només que pagueu un mes ja teniu cobertes les vacances, i n'hi ha que són gratuïts. I és més, els d'Opera, que és un navegador, que hi ha versió per iOS i per Android, tenen ja incorporat a dins del navegador un sistema propi gratuït de xarxa privada virtual.
És a dir, jo si em baixo aquest navegador ja podré navegar en una xarxa virtual.
Podràs navegar. Llavors, el que és important és que quan estigueu consultant el correu, l'estigueu consultant amb sistemes encriptats.
I això?
Si esteu consultant Gmail, està encriptat sempre.
Val.
Però si vosaltres teniu un servidor de correu que no és l'habitual de Gmail o de Outlook, mireu que el vostre correu sigui encriptat. Perquè si no, el que esteu fent és deixar anar el vostre codi i la vostra contrasenya amb una xarxa wifi.
I això ho pot agafar qualsevol?
Això ho pot agafar qualsevol i us pot mirar no només el correu, sinó que us pot fer servir el vostre sistema de correu per enviar spam.
Déu-n'hi-do.
I no seríeu els primers que això els hi passa.
No. Bueno, de fet, a mi m'ha passat més d'una vegada que em diuen per què m'envies tant aquests missatges que ja em van directament a la paperera?
Dius, per què no ets tu qui els envia?
Perquè no sóc jo. M'ha passat. Molt bé. I com podem preparar el viatge?
Com poder-lo preparar? A veure, perquè una cosa és fer planificació. Jo us deixo un parell o tres de llocs. Una és Viajeros Online, que és una web que dona molta informació.
Format aplicació, també?
No, és una web.
És una web.
Que dona molta informació sobre què trobarem, què necessitarem, coses tan elementals com quin tipus d'endoll trobarem en el lloc que anem.
Val.
Dir, perquè si arribem, portem el nostre endoll i anem a fer així i no ens entra, tindrem un problema.
Haurem d'esperar l'endemà al matí i anar a buscar un carregador.
I segurament, o anar a buscar un carregador
un adaptador.
Que segurament pagarem més car que si l'haguéssim portat des de casa.
Segurament, això sempre passa.
Després, els de Google han fet una web, un portal que es diu Destinations, que el que fa és exactament això. T'explica totes les característiques d'un lloc on tu vols anar.
Val.
I et dona tota la informació que tu et puguis arribar a imaginar.
Google. Això ho fa Google.
Destinations de Google. I una que és importantíssima, que ho ha fet tota la vida, són els del Departament d'Estat dels Estats Units.
Sí.
Ells tenen una web que es diuen Smart Traveler. A veure, bàsicament està per donar consells als americans.
Als americans,
I els diu, escolti, que si aquí va aquí, vigili que hi ha molt atemptats. Elimineu aquesta informació,
val,
perquè després donen molta informació molt bona.
Sí?
A part de donar-te on està el consulat o l'ambaixada dels Estats Units, et donaran informació del canvi de divises, informació molt pràctica que us servirà. Passeu de puntetes sobre aquesta informació una mica...
Aquell pànic que
especial,
els agrada generar.
Aquell pànic que els encanta als americans, però la resta d'informació és molt bona. Em sembla que no diuen on està l'oficina de la CIA de cada país, però és igual.
No ho diuen, això.
No, això no ho diuen. Però va d'aquest pal.
Ha de ser curiós mirar què diuen de Rússia, tot plegat.
Bé, mireu.
A veure què ens diuen.
Després hi ha un altre problema que heu de saber, és a dir, segons de quin... no d'Europa, però segons de quin aeroport aneu cap als Estats Units, no us deixarem portar res més que un telèfon en cabina.
I si volem portar un portàtil?
Està prohibit.
Està prohibit?
Absolutament prohibit.
És a dir, ho hem de facturar?
Deixa'm recuperar la llista. Abu Dhabi, Dubai, Amman, El Caire, Casablanca, Doha, Istanbul, Jeddah, El Riyadh i Kuwait.
És a dir, tots els països.
I són aquests 10 aeroports des dels quals tu no pots volar als Estats Units amb un ordinador. Ni amb un ordinador ni amb un iPad, ni amb un lector de llibres electrònics.
Entenc que són mesures antiterroristes, perquè totes són països d'origen islàmic.
Sí, però penseu que això estàvem pensant, que, no, al final no ho hem fet aquest any, però potser l'any que ve ho fan, estàvem pensant d'expandir-ho a tot el món. És a dir, sortir d'aquí i haver de posar en la...
Prohibir que portis a la cabina més
en
aparells
electrònics. En la maleta els aparells electrònics.
És a dir, tot això ho hauríem de facturar, llavors?
Tot això ho hauríem de facturar.
Déu-n'hi-do.
Encara, de moment, encara no funciona. Bueno, però ho estan parlant.
Ho estan parlant. I quan ho parlen, malament anem.
Quan ho parlen, malament anem.
Què més? Escolta...
Temes de salut.
Temes de salut?
Temes de salut és molt important, allà on vagis, saber si t'has de posar alguna vacuna...
La meva mare sempre em diu que porti la targeta sanitària europea.
Bé. Has de portar la targeta sanitària, però potser, segons on vagis, potser t'has de posar unes vacunes abans d'anar-hi.
Exacte. Sí. Segurament llavors ja no aniria per Europa, no? Si m'haig de ficar algunes vacunes.
No en tinc ni idea, però crec que per Europa no te les has de posar. Però és igual. Si de cas consulteu quines vacunes...
Jo no podem consultar això.
Això us deixaré uns links de llocs que us donaran tota aquesta informació, com per exemple informació de salut de com respirar.
Com respirar?
Com respirar.
No respira igual aquí que allà?
A veure, depèn. Si te'n vas al Machu Picchu, no.
Vale.
És a dir, com respirar a l'alçada.
Val. Consells d'aquest tipus.
Consells d'aquest tipus. Després, ja us deixo una altra d'una aplicació que són el Mosquito Alert.
Mosquito Alert, eh?
Que, perquè, clar, no sé... A veure si endevines de què va aquesta aplicació.
No ho sé, de cotxes.
Sí.
Perquè entenc que, clar, els mosquits d'aquí no deuen ser els mateixos que els que podem trobar a la Xina, no?
Per exemple.
Per exemple, no?
Per exemple. I et dona informació de com està de mosquits allà, que a la zona on tu estàs.
Déu-n'hi-do.
I una altra que per mi és imprescindible, que us deixo tres llocs diferents perquè pugueu triar i remenar, és informació sobre lavabos públics.
Aquesta sí que és important, ostres.
Molt important.
Aquesta és importantíssima perquè jo al final sempre estic buscant aquell museu públic on anar.
Per anar al lavabo. Doncs sí. Hi ha, fins i tot, hi ha una que et diu informació de lavabos públics preparats per cadira de rodes.
Perfecte.
O per discapacitats.
Perfecte.
Sí.
Molt bé.
Només us pot servir també per anar per Barcelona, eh? No cal que...
Tot això saps per què, eh? Perquè al final no ens agrada pagar aquells 2 euros o 3 lliures o el que siguin per una aigua o una cervesa o el que sigui.
L'aplicació es diu Flush Toilet.
Veus? Aquesta és una molt bona aplicació. El que no he entès gaire és l'aplicació del Mosquito Alert. Vull dir, quins quartos genera això?
Bé, no hi ha... a lo millor el que genera quartos és el senyor que et ven el ràl·lec per quan vas a l'Àfrica.
Ara hem fet publicitat gratuïta aquí, eh?
A veure, qui va a l'Àfrica sap què és el ràl·lec.
Perfecte. Déu-n'hi-do. No, és que a vegades em sobta que hi ha aplicacions que dius, però aquestes aplicacions realment generen diners?
Bueno, tu t'has de protegir. I, sí. A veure, o prèvia o post. Sí, sí. Quan ja t'ha picat el mosquit, potser l'aplicació et diu què faig ara que m'ha picat el mosquit? Fas la foto del mosquit, li envies al fabricant de l'aplicació i li dius aquest mosquit m'ha picat,
i ara què faig? Déu-n'hi-do, molt bé. Perfecte. Bueno, la setmana que ve ens portaràs més consells de vacances?
La setmana que ve, com trobar tarifes bones.
Com trobar tarifes bones? Sí. Però bones entenc d'hotels, restaurants, allotjament, el que sigui.
Del que sigui, d'avions, de cotxes, de trens... quins recursos tenim per trobar bones tarifes.
Perfecte. Molt bé, doncs la setmana que ve més.
Setmana que ve més, acabarem amb les vacances.
Perfecte.
Abans d'haver-les començat.
Abans d'haver-les començat, exacte. Molt bé, ens veiem. A reveure.
Fins ara.
Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses. Les que venen duen flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nativa. I es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dorme l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar m'afatigues.